Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu.
Muy buenas tardes, sean bendecidos y bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la bienvenida a una edición más de tu programa Refrescando tu Vida, programa que va al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD4, 93.3 FM y Red 93.7 FM Redefine tu Vida. También queremos saludar a todos aquellos y aquellas que se conectan a este programa a través de las redes sociales. Son bendecidos y bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aprovechando esta oportunidad de poder compartir contigo este programa, queremos extenderte nuestra invitación a participar de nuestras experiencias de adoración en Ciudad Alabanza, iglesia que pastoreo por la gracia de Dios en Moca, Puerto Rico. Nosotros nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestra noche de oración y estudio de la palabra. Y los viernes a las 7:30 tenemos nuestra reunión de jóvenes Generación de Conquista. Estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4. Y para aquellos que están en el área de Aguadilla, también tenemos nuestro campus en Aguadilla, Ciudad de Alabanza, Aguadilla. Estamos en la urbanización El Prado, calle José Acevedo, C4, en la misma esquina que está la panadería El Prado. Ahí también estás cordialmente invitado. Nos reunimos los domingos a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche para estudiar la palabra y orar juntos. Y en este fin de semana tenemos una actividad muy especial. Nos visita desde Costa Rica a nuestro hermano, el pastor Josué Aguilar. Él va a estar ministrando con nosotros todo este fin de semana, comenzando con los jóvenes este viernes 15 de noviembre a las 7:30 de la noche. Va a ser una concentración poderosa de jóvenes y adolescentes, así que te invitamos a que compartas con nosotros. Y el domingo a las 9:30 estará ministrando en nuestra reunión de alabanza y adoración en Moca. Así que realmente yo sé que este hombre va a ser un canal de bendición para tu vida y te invitamos a que te dé la vuelta por nuestras facilidades durante este fin de semana, el viernes para los jóvenes, repito, a las 7:30 de la noche y el domingo a las 9:30 de la mañana para todo el pueblo en general. Y hoy traigo un tema que ha tocado profundamente a mi corazón. El lema o tema de esta tarde es el cielo gobierna en la tierra. Y quiero comenzar compartiendo la historia de un rey, de un emperador muy famoso en la historia universal. Este rey era un rey pagano, o sea, no era un rey creyente en el Dios de Israel y en nuestro Dios, sino que era un rey que servía a otros dioses y que en un momento dado, después de haber sido quebrantado por el verdadero Dios, tuvo que reconocer la soberanía de Dios y declarar que el cielo gobierna en la tierra. Este rey es el rey Nabucodonosor. Y yo estoy seguro que en algún momento en tus clases de estudios sociales o de historia universal o de humanidades, cualquiera que hayan sido los cursos que hayas tomado de historia, en algún momento tú has escuchado este es de este rey, porque este rey es un ser histórico, no es un ser ficticio. Nabucodonosor II nació en Babilonia en el 642 a.C. y murió en el 562 a.C. Y realmente es el gobernador más conocido como un gran emperador que gobernó sobre este imperio babilónico entre el 604 a.C. hasta el 562 a.C. Y es conocido aún en la historia de la Biblia por su conquista de Judá y de Jerusalén y por su monumental actividad constructora en Babilonia, especialmente una de las octavas maravillas del mundo y de la historia universal, los famosos jardines colgantes de Babilonia. También se le conoce como Nabucodonosor el Grande. Pero para los judíos, lamentablemente, Nabucodonosor fue el que destruyó a Jerusalén, el que destruyó las murallas, cuando invadió a Jerusalén prácticamente en el 585, más o menos, antes de Cristo, ¿no? Así que Nabucodonosor es muy conocido, ¿verdad? Y sabemos que tuvo una gran influencia en la historia mundial hasta que fue derrotado, ¿verdad?, por Ciro II, que lamentable que conquistó. Bueno, Nabucodonosor murió antes de ser conquistado por Ciro, porque sus descendientes estuvieron al frente de ese imperio babilónico, donde tuvieron cautivo a varios judíos después de haber destruido a Jerusalén. Y ahí es que entra la historia que vamos a leer dentro de unos segundos, ¿verdad? La historia que relata el libro de Daniel, que fue uno de esos jóvenes deportados a Babilonia y que estuvieron sirviendo en la corte del rey Nabucodonosor. Este rey, a pesar de ser un rey pagano, Dios se le reveló. Dios trató con él porque Dios no hace acepción de personas, ¿no? Dios se le revela y este hombre tenía muchos sueños y revelaciones, ¿verdad? Y en una ocasión tuvo una revelación, tuvo un sueño que realmente lo impactó tanto, que le robó la paz, que lo dejó intranquilo porque para él fue un sueño aterrador. Así que mira el sueño que tuvo Nabucodonosor. Dice que mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus ojos eran verdes y sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Luego, mientras soñaba, vi a un mensajero, un santo, que descendía del cielo. El mensajero gritó: talen el árbol y córtenle las ramas, sacúdanle las hojas y desparramen su fruta. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Durante 7 periodos de tiempo, que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos. ¿Para qué? Y ahí vemos el propósito. Para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija, incluso a las personas más humildes. Cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño, no pudo estar tranquilo. Este sueño despertó un gran desasosiego, una incertidumbre, un temor en la vida de este hombre. De tal manera que él mandó buscar a todos los adivinos, a los hechiceros, a los sabios del palacio, para que alguien le interpretara y le explicara cuál era el mensaje que había en este sueño. Y nadie pudo explicarle hasta que llegó a Daniel, a este sabio judío que servía en su corte, que le servía al Dios verdadero, que le servía a Yahweh de los ejércitos, el Dios de Israel. Y él mandó a buscar a Daniel. Y Daniel le explica el significado de este sueño. Después de haber orado, después de haber pedido dirección a Dios, después de haber pedido al Señor que lo iluminara y le mostrara la correcta interpretación y el mensaje que él le quería transmitir al rey Nabucodonosor. Le dice lo siguiente, leo en el capítulo 4, versos 24-27 de Daniel. Esto es lo que significa el sueño. Su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi Señor el Rey. Usted será expulsado de la sociedad y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el cielo, que es el cielo el que gobierna. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueda seguir prosperando. Quizás entonces pueda seguir prosperando. Fíjate que realmente el mensaje y la interpretación de este sueño no era muy alentador. Era una advertencia de parte de Dios para este rey que se creía prepotente, este rey lleno de soberbia, este rey lleno de orgullo, este rey lleno de pecado, este rey que creía que el mundo le pertenecía, que atropellaba, que oprimía a los pobres, a los necesitados, este rey que se creía superior a todos los demás, lleno de esa prepotencia. Llega el momento en que Dios decide quebrantarlo, en que Dios decide humillarlo para que reconozca que por encima de él hay un Dios que es soberano, que en última instancia, en el último análisis, es el que gobierna, porque él es el Altísimo. Así que la interpretación de este sueño es clara para Daniel. Según lo que el Espíritu Santo le había mostrado, venía un tiempo de quebrantamiento donde el rey Nabucodonosor iba a perder la cordura. Imagínate, a este hombre que era dado a la buena vida, ropas lujosas, terminar como un animal, con harapos. Es más, lo tuvieron que aislar de la sociedad porque se puso violento, era una amenaza para su familia, se convirtió en una amenaza para sus vecinos, se convirtió en una amenaza para todo porque perdió la cordura, quedó totalmente loco, desquiciado, hacía como un animal. Le creció el pelo, le creció la barba, le crecieron las uñas, sucios, hacía la necesidad de encima, una cosa horrible para un rey que estaba acostumbrado siempre a lo mejor, a las sábanas de seda, a la buena comida, terminó comiendo como un animal. Y en ese entonces su hijo tuvo que hacerse cargo del reino porque él fue incapaz porque perdió la cordura. Y fíjate, detrás de todo eso, el Señor le quería dar una lección, no solamente a Nabucodonosor, sino a todo el imperio babilónico, que por más poder que él pudiese tener, por más victorias que él hubiese tenido, por más reinos que hubiese conquistado, En última instancia, Dios es el que pone y quita reyes conforme a su propósito. Y que cuando un rey se levanta en soberbia, cuando un rey desafiaba a Dios, Dios tenía el poder de talarlo, Dios tenía el poder de quebrantarlo, de humillarlo. Y la historia nos enseña que es así. Analicemos toda la historia universal. Analicemos todos los grandes imperios que se han levantado en la historia. Desde los más antiguos, desde los sumerios, de los hititas, de los filisteos. Busquemos en la historia qué ha pasado con todos esos reinos, Egipto con todo su poderío, Grecia, Roma, y Babilonia, los medos persas, los caldeos, Hitler, que también quiso construir su imperio, Inglaterra, España, Estados Unidos, sin contar las diferentes dictaduras. Y gobernantes absolutos que se han levantado en diferentes países, en Europa, en Asia, en América, en Sudamérica, Centroamérica, en las islas del Caribe, en las islas del Pacífico. Cada vez que algún gobernante se ha querido entronar y sacar a Dios de la fórmula, echar a un lado a Dios, retar a Dios, desafiar a Dios, ¿qué ha pasado con esos imperios? Solamente nos quedan que ruinas, monumentos, piezas para un museo, descubrimientos arqueológicos. Pero ¿qué de sus habitantes? ¿Qué de sus gobernantes? ¿Qué de sus emperadores? ¿Qué ha sucedido entre ellos? Unos han matado, uno ha matado a otro, han sido traicionados, han sido destruidos, han sido aniquilados. Sin embargo, nuestro Dios permanece para siempre. Y su iglesia y su pueblo, por más que ha querido ser destruido, la iglesia también permanece para siempre, como prueba de que Dios es el que gobierna en la tierra. Fíjate que nuestro rey Nabucodonosor, de quien estamos hablando, tuvo que aprender una gran lección. Y en el capítulo 4, en los versos 34 al 35, una vez se cumplió el tiempo y pasaron esos 7 periodos y él fue restaurado y su cordura fue restaurada. Miren lo que este rey pagano tuvo que confesar. Dice la escritura, cuando se cumplió el tiempo, yo, y esas son palabras textuales de Nabucodonosor, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón. ¿A dónde tuvo que levantar los ojos? Al cielo. ¿Y qué hizo? Alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. El que se creía al todo, el que se creía como el que tenía el sartén tomado por el mango, el que se creía que tenía el mundo en sus manos y que era capaz de controlar todo, ahora tiene que reconocer que el dominio del Altísimo, de Dios, es perpetuo y su trono es eterno, su reino es eterno. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él, incluyéndose él mismo. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Si hay algo difícil de aceptar para el ser humano, es que Dios es soberano. Aún cuando la teología, en aquella teología donde se ha infiltrado el humanismo, contaminando la sana doctrina, hay teólogos que se les hace difícil aceptar de que Dios es soberano, aún en la salvación. Y siempre el ser humano quiere darse la patada de que él puede, de que él tiene el dominio. Pero sabe, hay un dicho que tenemos en Puerto Rico, el hombre propone, pero Dios dispone. Dios es el que tiene la última palabra. Él es soberano. Independientemente de lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, de acuerdo a nuestra responsabilidad humana, de acuerdo a nuestra libertad humana, por encima de nosotros a un Dios soberano que establece límites y te dice hasta aquí llegas. Su control, su poder, su autoridad va por encima de la autoridad de cualquier hombre, por más poderoso que sea ese hombre, sea un emperador, sea un presidente, sea un gobernante, independientemente de la posición y de su esfera de influencia, Dios es el que tiene la última palabra. Y aunque hay momentos en que no entendemos el por qué Dios en esa soberanía, pudiendo detener, pudiendo cambiar las cosas, no sucede nada. Y a veces pensamos, Dios, pues entonces si tú eres amor y tú eres soberano, ¿por qué hay gente que muere de hambre? ¿Por qué hay gente que pasa injusticia? ¿Por qué hay gente que...? Y comenzamos a hacerle preguntas a Dios. Porque en nuestra mente infinita no lo podemos entender. Pero hay una cosa que sí nos ha mostrado la historia y que no hay por dónde tomarlo. Es cierto, la historia lo ha probado, que Dios es soberano y que Dios es el que da la última palabra. Nabucodonosor creía que él tenía el control. Él creía que en el mundo se hacía lo que él mandaba por su influencia de poder, porque su poder abarcaba tantos y tantos reinos que él llegó a controlar. Sin embargo, Dios le mostró que cuando él quiere tumbar a un rey, lo tumba. Y cuando quiere poner a otro rey, lo pone. Nosotros acabamos de pasar un proceso eleccionario. Hoy están recontando los votos, están contando los votos del voto adelantado, y etcétera, y el voto por correo, etcétera. Hoy esperamos que antes de la medianoche definitivamente termine todo esto y tengamos seguridad, aunque sea inseguridad en algunos puestos, pero es muy importante que nuestros gobernantes, que aquellos que aspiran a servirnos, aquellos que fueron electos por el sufragio en medio de un sistema democrático, entiendan que por encima de la democracia hay un Dios que gobierna. Hay un Dios que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él tiene la capacidad y opera, aún influenciando la mente de los seres humanos, para poner reyes y quitar reyes conforme a su propósito. Es importante que todos aquellos que pretenden gobernarnos, es muy importante que todos aquellos que ya fueron electos para un cargo en el gobierno de nuestras naciones, asuman la actitud correcta ante Dios para que no les pase lo que le pasó a Nabucodonosor. Al fin de cuentas, Nabucodonosor tuvo que reconocerlo y se tuvo que humillar después de haber sido quebrantado. Y esperamos en el Señor que ninguno tenga que pasar lo que pasó en Nabucodonosor, que ninguno tenga que perder la cordura. Porque independientemente, a veces creemos que tenemos control, a veces creemos que es imposible que yo pierda, a veces creemos esto, creemos lo otro, pero la última palabra la da Dios. Por lo tanto, recuerde que el hecho de que Dios es soberano sirve como una plataforma inconmovible para confiar y descansar en Él. Porque ese Dios que es soberano, ese Dios que ha decretado que el cielo gobierna en la tierra, ese Dios es nuestro Abba, es nuestro Padre y nos ama. Y podemos descansar en Él y no tener miedo al futuro. Mientras otros hablan de un futuro incierto, mientras que otros se llenan de ansiedad, de angustia, de agobio por todas las malas noticias, por todos los pronósticos negativos de los economistas, de los políticos y de todos los hombres de ciencia que hablan de tantas cosas negativas para nuestra isla y para el mundo en general, nosotros podemos confiar en un Dios que es soberano. que aún ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Que sea que lo que ocurra sea malo o sea bueno, de acuerdo a nuestros criterios, detrás de eso hay un Dios que mueve todas las cosas conforme a su propósito. Y aunque de acuerdo a nuestro análisis humano, lo que veamos sea tétrico y negativo, Dios hace que todas las cosas obren para bien a los que le aman, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Y es capaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Así que, amado, amada, ten paz, descansa. Dios tiene el control, aunque tú lo hayas perdido hace tiempo. Descansa de que Dios te ama y que aún las cosas negativas y las aflicciones que puedan venir no son nada comparados con la gloria venidera. Ten confianza de que Él te ama y que en algún momento, en el tiempo perfecto de él, saldrás de esta. Nabucodonosor salió. Sí, salió después de cumplido el propósito. Y de igual manera, una vez Dios cumplido su propósito, con todo lo que está ocurriendo en tu vida, vas a salir de esta resplandeciendo como el oro, fortalecido, fortalecida en la fe y con nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Así que ten paz y únete a mí en esta oración. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres soberano. Así como Nabucodonosor tuvo que admitir después de haber sido quebrantado de que el cielo gobierna la tierra, hoy nosotros humildemente reconocemos delante de ti que tú eres soberano, que tú eres el que tiene la última palabra, que la última palabra no la tengo yo, que la última palabra no lo tienen los reinos ni los gobiernos de este mundo, sino que la última palabra la tienes tú. Tú pones y quitas reyes conforme a tu propósito. Así que después de estas elecciones, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, Señor, decidimos descansar en paz, decidimos tener paz, decidimos confiar no en el hombre, sino confiar en ti que tienes cuidado de nosotros, que eres soberano y que siempre procura que todo obre para bien para los que te amamos, para los que hemos sido elegidos conforme a tu propósito. Señor, que en medio de las discrepancias políticas, en medio de que si estamos o no estamos satisfechos por los resultados de estas elecciones, que en medio de todo eso, tu paz gobierne cada corazón, especialmente el corazón de tus hijos y de tus hijas, Señor, y que confiemos en ti, que no dependamos ni pongamos nuestra esperanza en ningún ser humano, sino que la pongamos en ti, porque tú eres el Dios poderoso, tú eres el Shaddai. Gracias, porque el cielo gobierna en la tierra y podemos descansar en esa verdad. En el nombre de Cristo, amén, Señor, y gracias, Señor. Amén. Bueno, será hasta el próximo martes con una edición más de tu programa, Refrescando tu Vida. Eres bendecido, eres bendecida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hemos llegado a la parte final de tu programa, Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Te esperamos el próximo martes a las 5:30 de la tarde aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.